Timeo, del filósofo Platón. Narra Ibalri. Sócrates, Timeo, Hermócrates y Critias. Sócrates. 1, 2, 3. Pero querido Timeo, ¿y dónde está el cuarto, el último de los que yo agasajé ayer y que ahora me ha invitado él? Timeo, alguna flaqueza o dolencia ha debido apoderarse de él, Sócrates, pues él realmente no hubiera faltado a esta reunión voluntariamente. Sócrates, entonces será tarea nuestra y vuestra y de esos el representar el papel del ausente, ¿no es así? Timeo, sin duda alguna y en la misma medida de nuestra fuerza no dejaremos de cumplir con nuestro cometido. ¿No sería en efecto nada justo que luego de haber sido tratados ayer como por vos deben ser tratados los huéspedes, aquellos de nosotros que quedamos ahora aquí no nos tomáramos muy a pecho el devolveros la cortesía? Sócrates, bien. ¿Os acordáis bien de las cuestiones que os había propuesto yo y de aquellas de que os había de hablar? Timeo, recordamos algunas de entre ellas. En cuanto a aquellas de las que nos hayamos olvidado, ahí estáis vos para hacer que las recordemos. O mejor quizás aún, si ello no os molesta, recorrerla rápidamente en una breve revisión desde su comienzo para dar más seguridad a nuestra memoria. Sócrates, sea. Ayer, pues, las ideas y razonamientos que os hice acerca del Estado se reducían en sus trazos más principales a esto: saber cuál es, según mi modo de sentir, la mejor forma de gobierno y ver por qué clase de hombre debe ser ejercido este gobierno. Timeo, eso es exactamente, Sócrates, y lo que nos dijisteis nos complació mucho a todos. Sócrates, según eso, ¿no habíamos, por ejemplo, separado desde el principio dentro del Estado la clase de los agricultores y la de los que se dedican a todas las demás artes de la clase de aquellos que deben luchar por él? Timeo, sí. Sócrates, ¿y no habíamos confiado a cada una de esas clases una tarea única adecuada a ella según su naturaleza, un único oficio? ¿No dijimos que los que deben hacer la guerra por todos deben ser única y exclusivamente los guardianes del Estado contra cualquiera que desde afuera, sea incluso desde adentro, intentara cometer cualquier acción nociva? ¿Y que estos guardianes deben aplicar la justicia dulcemente a aquellos que son por naturaleza sus amigos, pero que deben ser implacables en los combates con aquellos enemigos que se encuentren en ellos? Timeo, ciertamente. Sócrates, ¿y que consiguientemente era necesario, decíamos, según creo, que el alma de estos guardianes poseyera una manera de ser a la vez ardorosa y llena de moderación para que pudieran, según las circunstancias lo pidieran, manifestarse benevolentes o terribles como conviene? Timeo, sí. ¿Y en cuanto a la educación? Dice Sócrates, ¿no decíamos que deben ser formados en la gimnasia, en la música y en todos aquellos otros deberes que les son adecuados? Timeo, ciertamente. Sócrates, ¿y dijimos asimismo que aquellos que habían sido educados en esta forma no deberían considerar como bien propio suyo ni el oro, ni la plata, ni otra ninguna riqueza de ningún tipo, sino que en cuanto son defensores, recibirán de aquellos a quienes defienden su salario, salario que será moderado como conviene a personas sabias? Ellos lo gastarán en común y vivirán juntos, teniendo en todas las cosas como única aspiración y cuidado la virtud y olvidando toda otra inquietud. Timeo, también eso se dijo. Y de esta misma manera, Sócrates, y en lo que respecta a las mujeres, recordamos que era menester organizar la naturaleza con la de los hombres hasta conseguir que casi fuera semejante a la de ellos y darles a ellas las mismas ocupaciones que a los hombres, bien fuera en vistas a la guerra, bien en vista a todo lo demás. Timeo, sí, también esto se dijo exactamente de igual manera. Sócrates, y en lo que se refiere a la procreación de los hijos, ¿no resulta fácil recordar lo que acerca de esto se dijo con lo insólito que ello fue? Todo lo que concernía a los matrimonios y a los hijos lo establecimos en común. ¿Os acordáis de qué forma tomábamos las medidas oportunas para que nadie conociera como suyo el hijo que le naciera, para que todos se consideraran de una misma línea genealógica, viendo hermanos y hermanas en todos aquellos que por su edad pudiesen serlo, padres y abuelos en todos aquellos que hubiesen nacido anteriormente, hijos y nietos en todos los que viniesen al mundo más tarde de ellos? Timeo, sí, y como decís, es esta cosa bien fácil de recordar. Sócrates, y en orden a que los niños, en la medida de lo posible, naciesen ya desde luego dotados del mejor natural posible, ¿no recordamos haber determinado que las autoridades, hombres y mujeres, debían arreglar secretamente el sorteo de los matrimonios, sirviéndose para ello de diversas formas de sorteos, de manera que, cada uno por su parte, buenos y malos, se encuentren unidos a mujeres semejantes a ellos, sin que, con todo, nadie pueda sentir odio hacia esas autoridades, sino que cada uno atribuya al azar la causa de su unión? Timeo, ¿nos acordamos de esto plenamente? Sócrates, ¿no dijimos además que sería conveniente educar tan solo a los hijos de los buenos y llevar, por el contrario, en secreto a lo de los malos a otro país? Y que luego, a medida que fueran creciendo sin dejar, sin embargo, de tener en observación a esos niños, volver a seleccionar a aquellos que fueran dignos de ello y enviar, por el contrario, a su lugar a aquellos que no fueran dignos de vivir entre nosotros? Timeo, es así. Sócrates, pues bien, todo eso que vimos ayer, querido Timeo, ¿lo hemos ahora resumido de nuevo sumariamente o hemos de acusarnos de alguna omisión? Timeo, de ninguna manera, eso es precisamente lo que dijimos, Sócrates. Sócrates, pues bien, ved ahora, respecto de ese estado que hemos descrito, qué clase de sentimiento he experimentado en su consideración. Esta impresión se asemeja a la de que uno podría sentir cuando, habiendo visto en alguna parte unos hermosos seres vivientes, bien sea representados en una pintura, bien sea realmente en vida, pero en estado de reposo, experimentara uno el deseo de ver que por sí mismo se ponía en movimiento y hacían realmente alguno de los ejercicios que parecían adecuados a sus cuerpos. He aquí lo que yo siento por mi parte. A la vista del estado cuyos trazos hemos recorrido, quisiera oír cantar que esas luchas que sostienen un estado las emprende también contra otros estados. Pero en este punto, oh Critias, y vos, Hermócrates, me conozco lo suficiente como para saber que jamás seré capaz de hacer en forma que conviene el elogio a esos hombres y de su ciudad. En cuanto a mí respecta, esto no tiene nada de sorprendente, pero he llegado a concebir la misma opinión de que los poetas se refiere tanto de los de las épocas anteriores como de los que vienen actualmente. De manera alguna quiere decir esto que yo menosprecie a la raza de los poetas, pero resulta a todos ojos evidente que la tribu de los imitadores imitará muy fácilmente y muy bien a aquellos espectáculos entre los que se haya educado. Por el contrario, es difícil imitar bien con acciones y más aún con palabras un mundo al que uno es extraño por su propia educación. En cuanto a la clase de sofista, lo considero muy espesa en discursos, muy experta en discursos y otras cosas bellas, pero me temo que vagabundeando de ciudad en ciudad y sin haber tenido nunca en parte alguna domicilio propio, no esté preparada para entender lo que hombres a la vez filósofos y políticos que actúan en la guerra o en los combates que se mezclan en los asuntos y negocios, sea con sus actos, sea con sus discursos, pueden realizar y decir. Nos queda entonces tan solo la especie de gentes como vosotros, que por su naturaleza y por su educación participan simultáneamente de la filosofía y de la política. Este Timeo, a quien tenemos aquí ciudadano de la tan civilizada ciudad de la Locria en Italia, y que ciertamente no tiene nada que envidiar a aquellos ni por su fortuna ni por su nacimiento, que ha tenido parte en los más grandes cargos y en los más grandes honores de su patria, se ha elevado, al menos por lo que yo creo, a la cima de toda filosofía. Todos los que estamos aquí sabemos prácticamente que Critias no es un novicio en nada de lo que nos ocupa, y hemos de creer a los muchos que nos garantizan que el natural y la educación de Hermócrates le hacen idóneo para todo esto. Por esta razón, cuando ayer me pedíais que recorriera todas las cuestiones que dicen referencia al Estado, consentí en ello muy a gusto luego de reflexionar, sabiendo que nadie mejor que uno de entre vosotros podría, si lo quisiera, continuar las directrices de mi exposición, pues, en vez que el Estado se ha preparado para sostener una guerra honrosa, solo vosotros actualmente podríais dotarle de todo aquello que va a ser necesario para esta guerra. Y ahora que he cumplido ya mi misión, os he señalado a mi vez lo que acabo de decir. Vosotros os habíais puesto de acuerdo en brindarme la hospitalidad de vuestros discursos. Heme aquí dispuesto a aceptarlo y lleno de interés por recibir todo lo que me ofrezcáis. Hermócrates. Ciertamente, Sócrates, como ha dicho Timeo aquí presente, no nos va a faltar la buena voluntad y no tenemos ya ningún pretexto para hurtarnos a este quehacer, a tal punto, tal, desde ayer, al ir de acá a casa de Critias, al local que nos alberga e incluso antes, a lo largo de todo el camino nosotros caminamos precisamente examinando todo esto. Ahora bien, Critias nos contó entonces una historia que procede de viejas tradiciones. Esta historia debe contárselas ahora de nuevo a Sócrates, o Critias, para que él juzgue si es utilizable o no para lo que él nos ha prescrito. Critias. Eso es lo que hay que hacer. Siempre nuestro tercer compañero. Timeo, opine esto mismo. Timeo. Ciertamente estoy de acuerdo en ello. Critias. Escuchad, pues Sócrates, una historia muy singular, pero absolutamente verídica sobre lo que dijo cierta vez Solón, el más sabio de los siete sabios. Era por de pronto pariente de Trópides, mi bisabuelo y muy amigo suyo, como dijo él mismo varias veces en sus versos. Él contó a Critias, mi abuelo, según este último en su vejez gustaba de recordar delante de mí, que una gran cantidad de hazañas grandes y maravillosas llevadas a cabo por esta ciudad habían caído en el olvido debido al paso del tiempo y de la muerte de los hombres. Y de estas hazañas había una que era la mayor de todas. Quizás será conveniente recordarla para rendiros gracias y a la vez para agasajar dignamente a la diosa en estos días de fiesta, tanto como si le cantáramos un himno de alabanza. Sócrates. Eso está bien dicho, pero ¿cuál es esta hazaña que Critias contó? No como una simple ficción, sino como un hecho realmente llevado a cabo por esta ciudad en tiempos antiguos, según lo refiere Solón. Critias. Voy a contaros esa vieja historia que he oído yo de labios de un anciano. Critias, en efecto, tenía entonces, según él mismo decía, cerca de 90 años y yo tenía lo sumo 10. Era el día de Couteotis, durante la Apaturias. La ceremonia se desarrolló, esta vez como de costumbre, por lo que a nosotros niños se refiere. Apaturias era esa fiesta jonia que se celebraba durante 3 o 4 días en el mes de Pianexion. Octubre, el tercer día, se festejaba la entrada de los jóvenes en las fratrias. Con esta ocasión se le cortaban los cabellos en donde es posible que provenga el nombre de la fiesta Koureoutis, del griego Keirein, significa cortar el cabello. También se ha querido derivar el nombre de Koureion, cordero, alegando que con esta acción se habría ofrecido un cordero en sacrificio. Nuestros padres, en efecto, nos propusieron concursos de recitación. Se declamaron muchos poemas de muchos poetas y dado que en aquel tiempo estaban muy en boga, por su novedad las poesías de Solón, muchos de entre nosotros los niños, cantamos poesías de esas. Ahora bien, uno de mis hermanos fuera porque entonces su gusto era este, fuera porque quisiera de esta manera agradar a Critias, afirmó que Solón no solamente le parecía haber sido el hombre más sabio de todos los demás, sino que igualmente le parecía el más noble de todos los poetas por su talento poético. Me acuerdo muy bien de lo encantado que quedó con esto el buen viejo, y de que dijo sonriendo, Es verdad. Aminandro. Si Solón no hubiera hecho sus versos solo para pasatiempos, si se hubiera aplicado a ellos como otros y si hubiera concluido el relato que se había traído de Egipto, si no se hubiera visto forzado por las sediciones y las otras calamidades que a su vuelta encontró aquí a olvidar totalmente la poesía, según mi opinión, ni Hesiodo, ni Homero, ni otro algún poeta hubiera jamás llegado a ser más célebre que él. —¿Y cuál era ese relato, Critias? —dijo Aminandro. —Trataba —respondió Critias— de las hazañas más grandes y más merecedoras de consideración de todas las que esta ciudad ha realizado nunca. Pero debido al efecto del tiempo y a la muerte de los actores que en ella intervinieron, el relato no ha podido llegar hasta nosotros. —Vuelve a contárnoslo desde el comienzo —dijo Aminandro. —¿Qué era? ¿Cómo se realizó? ¿Y de quién lo recibió Solón para contarlo como verídico? Hay en Egipto, dijo Solón, en el delta, hacia cuyo extremo final el curso del río se divide, un cierto nomo llamado Saítico, cuya principal ciudad es Saís. De allí era el rey Amasis. El rey es Amosis II, en la dinastía 26 hacia el año 569 a.C., Neith era la gran diosa de Sais. Coroneo de Argo, el primer hombre, fue padre de uno de los Niobidas. La naturaleza. Los naturales de esta ciudad creen que la fundó una diosa. En lengua egipcia su nombre era Neith, pero en griego, según ellos dicen, es Atenea. Esa gente son muy amigas a los atenienses y afirman ser de alguna manera parientes suyos. Solón contó que una vez llegado a casa de ellos, adquirió entre ellos una gran consideración y que habiendo interrogado un día a los sacerdotes más sabios de estas cuestiones acerca de las tradiciones antiguas, había descubierto que ni él mismo ni otro griego alguno había sabido de ello nada prácticamente. Y una vez queriéndoles incluir a hablar de cosas antiguas, se puso él a contarles lo que aquí sabemos como más antiguo. Les habló de Foroneo, ese a quien se llama el primer hombre, de Niobe, del diluvio de Deucalión, del Pirra, y de los mitos que se cuentan acerca de su nacimiento y de las genealogías de sus descendientes, y se esforzó por calcular su fecha recordando los años en que ocurrieron esos acontecimientos. Pero uno de los sacerdotes, ya muy viejo, le dijo: «Solón, Solón, vosotros los griegos sois siempre niños, un griego nunca es viejo». A lo que replicó Solón: «¿Cómo dices esto?». Y el sacerdote: «Vosotros sois todos jóvenes en lo que a vuestra alma respecta, porque no guardáis en ella ninguna opinión antigua, procedente de una vieja tradición, ni queréis ninguna ciencia encanecida por el tiempo. Y esta es la razón de ello. Los hombres han sido destruidos y lo serán aún de muchas maneras. Por obra del fuego y del agua tuvieron lugar las más graves destrucciones, pero también las ha habido menores ocurridas de millares de formas diversas, pues eso que también se cuenta entre vosotros de que cierta vez Faetón, hijo de Helios, habiendo uncido el carro de su padre, pero incapaz de dirigirlo por el camino que seguía su padre, incendió cuanto había sobre la tierra y pereció él mismo herido por un rayo, de cuenta en forma de leyenda. La leyenda de Faetón nos ha llegado contada principalmente por Hesiodo, Esquilo y Eurípides. Según el texto de Platón se puede ver cómo en el siglo V ya se había intentado dar una explicación nacional de la leyenda, racional por cierto, teniendo en cuenta los hechos astronómicos tal como entonces se conocían. El término paralaxis, paralaje, no se encuentra ni entre los presocráticos ni en Aristóteles. Platón lo utilizó en el Político 269 para designar la pequeña desviación por la que el movimiento circular se aleja del movimiento propio de lo que le mueve por sí mismo. La verdad es esta. A veces, en los cuerpos que dan vueltas al cielo en torno a la tierra, se produce una desviación o paralaje. Y, con intervalos de tiempo muy espaciados, solo lo que hay sobre la tierra muere por la superabundancia del fuego. Entonces, todos los que habitan sobre las montañas, en los lugares elevados y en los que son secos, mueren, más que los que viven en lugares cercanos a los ríos y al mar. A nosotros, en cambio, el Nilo, nuestro Salvador, igual que en otras circunstancias, nos preserva también de esta calamidad desbordándose. Por el contrario, otras veces, cuando los dioses purifican la tierra por medio de las aguas y la inundan, solo se salvan los boyeros y los pastores de las montañas, mientras que los habitantes de las ciudades que hay entre vosotros son arrastrados al mar por los ríos. En este país, en cambio, ni en los demás casos descienden las aguas desde las alturas a las llanuras, sino que siempre emanan naturalmente por debajo de la tierra. Por este motivo se dice ocurre que se haya observado aquí las tradiciones más antiguas. Sin embargo, la verdad es que en todos los lugares en que ni un frío excesivo ni un calor abrasador puede hacer perecer la raza humana, siempre existe esta, unas veces más numerosa, otras veces menos. Y por eso, si se ha realizado alguna cosa bella, gran cosa, grande o digna de nota en cualquier otro aspecto, bien sea entre vosotros, bien aquí mismo, bien en cualquier otro lugar en que hayamos oído hablar, todo se encuentra aquí por escrito en los templos desde la antigüedad, y se ha salvado así la memoria de ello. Pero entre vosotros, y entre los demás gentes, siempre que las cosas se hallan ya un poco organizadas en lo que toca a la recensión escrita y a todo lo demás que es necesario a los estados, he ahí que nuevamente, a intervalos regulares como si fuera una enfermedad, las olas del cielo se echan sobre vosotros y no dejan sobrevivir de entre vosotros más que a gente sin cultura e ignorantes. Esta concepción de un diluvio periódico es distinta de la que figura en el Político 1269. Esta idea de la periodicidad de ciertos acontecimientos que deriva de la escuela de Zoroastro tuvo repercusiones en los primeros esbozos de la filosofía de la historia que dejó Aristóteles. Las enfermedades que caen sobre nosotros a intervalos regulares son las fiebres, como se verá hacia el final de este diálogo. Y si vosotros volvéis a ser nuevamente jóvenes, sin conocer nada de lo que ha ocurrido aquí ni entre vosotros ni en los tiempos antiguos, pues estas genealogías que acabas de citar, oh Solón, o que al menos acabas de reseñar aludiendo a los acontecimientos que han tenido lugar entre vosotros, se diferenciaban muy poco de los cuentos de los niños. En principio, vosotros no recordáis más que un diluvio terrestre, siendo así que anteriormente ha habido ya muchos de esos. Luego tampoco sabéis vosotros que las razas mejor y la más bella entre los humanos ha nacido de vuestro país, ni sabéis que vosotros y toda vuestra ciudad descendéis de esos hombres, por haberse conservado un reducido número de ellos como semilla. Lo ignoráis, porque durante numerosas generaciones han muerto los supervisores sin haber sido capaces de expresarlo por escrito. Sí, Solón, hubo un tiempo antes de la mayor de las destrucciones de las aguas en que la ciudad que hoy en día es la de los atenienses era entre todas la mejor de la guerra y de manera especial la más civilizada de todos aspectos. Se cuenta que en ella se llevaron a cabo las más bellas hazañas. Allí hubo las más bellas realizaciones políticas de entre todas aquellas de que oímos hablar bajo el cielo. Habiendo oído esto, Solón dijo que se quedaba sorprendido y dejó, muy lleno de curiosidad, rogó a los sacerdotes le contaran exactamente y por orden toda la historia de sus conciudadanos de otros tiempos. El sacerdote respondió, «No voy a emplear ninguna clase de reticencia, sino que en tu gracia, oh Solón, en la de nuestra ciudad, y más aún en gracia de la diosa que ha protegido, educado e instruido nuestra ciudad y la vuestra, os voy a contar. De nuestras dos ciudades es la más antigua la vuestra en 1000 años, ya que ella recibió vuestra semilla de Gaia y Hefesto. Esta nuestra es más reciente. Esto es una alusión a la leyenda del nacimiento de Erictonio, rey de los Dardanios, tal como lo cuenta Eurípides. Erictonio había nacido de Hefesto y la tierra. Esta había sido fecundada por la simiente de Hefesto, empeñado entonces en perseguir a Atenea. Ahora bien, desde que este país se civilizó, han transcurrido, según dicen nuestros escritos sagrados, 8000 años. Así pues, os voy a descubrir las leyes de nuestros ciudadanos de hace 9000 años, y de entre sus hechos meritorios os voy a contar el más bello que ellos llevaron a cabo. Para atender el exacto detalle de todo, lo recordaremos seguidamente otra vez cuando tengamos tiempo disponible para ello. Tomamos los mismos textos. Ahora bien, comparad el principio vuestras leyes a la de esta ciudad. Numerosas muestras de las que entonces existían entre vosotros, las hallaréis aquí, aún hoy en día. En primer lugar, la clase sacerdotal separada y aislada de todas las demás, luego las clases de los artesanos, ya que cada clase de artesanos desempeña su oficio por separado, sin entrometerse en ninguna otra cosa. La clase de los pastores, la de los cazadores y la de los agricultores. En cuanto a la clase de los soldados, habéis comprobado vos mismo, sin duda, que es aquí igualmente distinta de todas las demás, y que la ley ha mandado a sus miembros que no se ocupen absolutamente de nada como no sea lo concerniente a la guerra. Lo mismo por lo que se refiere a la forma de su armamento, los escudos y las lanzas, con los que hemos sido los primeros en armarnos entre los pueblos vecinos de Asia. Pues la diosa, igual que aquí, os lo ha señalado y enseñado a vosotros los primeros. En cuanto a los valores espirituales, veis quién, bien, qué cuidado de ellos ha tenido aquí la ley desde su comienzo, igual de lo que se refiere a la educación y de qué manera ella nos lo ha descubierto todo, hasta la adivinación y la medicina, que tiene por objeto la salud. Desde estas ciencias divinas hasta sus aplicaciones humanitarias, y de qué manera ella misma nos ha proveído de todas las demás ciencias que son consecuencia de aquellas. Pues bien, ese mismo orden de cosas y esa misma organización es la que la diosa os había dado en herencia a vosotros los primeros. Ella había elegido el lugar en que habéis nacido, había advertido el armónico mezclarse con las estaciones, cosa que lo hacían apto para producir los hombres más inteligentes. Y puesto que esa diosa amaba a la vez la guerra y la ciencia, queriendo que ese lugar produjera los hombres más semejantes a ella, lo escogió personalmente y lo pobló al mismo comienzo. Vosotros los habitasteis, pues, bajo leyes semejantes a las nuestras y aún incluso mejores. Aventajabais a todos los hombres de toda clase de cualidades, como corresponde a vástagos y discípulos de los dioses. Numerosas y grandes fueron vuestras hazañas y las de vuestra ciudad. Aquí están escritos y causan admiración, pero sobre todo hay uno que aventaja a los otros en grandiosidad y heroísmo. En efecto, nuestros escritos cuentan que de manera vuestra ciudad aniquiló hace ya tiempo un poder insolente que invadía a la vez toda Europa y a toda Asia, y se lanzaba sobre ellas desde el fondo del mar Atlántico. Según algunos autores modernos, Solón había sido el primero en contar la leyenda de la Atlántida, y Platón no habría hecho otra cosa que aprovechar su narración. Sin embargo, los mismos textos de Timeo aseguran que Solón no habría publicado nada sobre el particular. Libia es un nombre genérico para designar la parte de África situada al oeste de Egipto. La Tirrenia, más tarde Etruria, designa la parte occidental de Italia. En aquel tiempo, en efecto, era posible atravesar este mar. Había una isla delante de la cual, que llamáis vosotros las columnas de Hércules. Esta isla era mayor que la Libia y el Asia unidas, y los viajeros de aquellos tiempos podían pasar de esta isla a las demás islas, y desde unas islas podían ganar todo el continente en la costa opuesta, que este mar que merecía realmente su nombre. Pues en uno de los lados, dentro de este estrecho de que hablamos, parece que no había más que un puerto de boca muy cerrado, y que al otro lado, hacia afuera, existe un verdadero mar y la tierra que lo rodea, a la que puede llamarse realmente un continente en el sentido propio del término. Ahora bien, en esta isla Atlántida, unos reyes habían formado un imperio grande y maravilloso. Este imperio era señor de la isla entera y también de muchas otras islas y partes del continente. Por lo demás, en la parte vecina a nosotros poseía la Libia hasta el Egipto y la Europa hasta la Tirrenia. Ahora bien, esta potencia, concentrando una vez todas sus fuerzas, intentó en una sola expedición sojuzgar vuestro país y el nuestro y todos los que se hallan en la parte de acá del estrecho. Fue entonces, oh Solón, cuando la fuerza de nuestra ciudad hizo brillar a los ojos de todo su heroísmo y su energía. Ella, en efecto, aventajó a todas las demás por su fortaleza de alma y por su espíritu militar. Primero la cabeza de todos los helenos, sola, luego por necesidad abandonada por los demás al borde de peligros máximos, venció a los invasores, se alzó con la victoria, preservó de la esclavitud a los que no habían sido nunca esclavos y sin rencores de ninguna clase, liberó a todos los demás pueblos y a nosotros mismos que habitamos al interior de las columnas de Hércules. Esa bella narración de Platón recuerda el fragmento aquel de las Persas de Esquilo que contiene la narración del mensajero. Se puede ver en ella una alusión bastante precisa a la Segunda Guerra Védica. Pero en el tiempo subsiguiente hubo terribles temblores de tierra y cataclismos. Durante un día y una noche horribles, todo nuestro ejército fue tragado de golpe por la tierra, y asimismo la isla Atlántida se abismó en el mar y desapareció. He aquí por qué todavía hoy ese mar de allí es difícil e inexplorable, debido a sus fondos limosos y muy bajos que la isla al hundirse ha dejado. Algunos comentadores modernos creen que aquí una alusión al mar de los Sargazos. Proclo cita un texto de Aristóteles que menciona bajo fondos luminosos más allá de la columna de Hércules. Aristóteles dijo que hay limo en el mar exterior cerca de su entrada y que este lugar tiene aguas profundas y limosas. ¿Habéis oído brevemente, Sócrates, lo que contara el viejo Critias, según lo había él recibido de Solón, ayer cuando hablabais de la ciudad y de esos ciudadanos que describíais? Estaba yo sorprendido recordando lo que acabo de decir. Imaginaba que por un cierto azar divino y muy oportuno, habéis topado en la mayoría de las cosas con lo que Solón había dicho. Pero en ninguna manera quise decirlo inmediatamente, ya que a causa del mucho tiempo no me acordaba de ello demasiado bien. Pensé, pues, que me convenía primero reconcentrarme suficientemente en mí mismo para decíroslo como he hecho. También por eso acepté enseguida la tarea que me habíais fijado ayer. Creo, en efecto, que en todas las investigaciones de este tipo lo esencial es suponer al comienzo un tema que se corresponda, se acomode a nuestras intenciones, y éste nos vendrá quizás con alguna medida. Así como ha dicho Hermócrates ayer, apenas salimos de aquí le conté aquello que recordaba, y luego de haberlo dejado, pensado en ello durante la noche, he hallado casi todo lo demás. Hasta este punto es verdad, según se dice, que lo que hemos aprendido de la infancia permanente en nuestra memoria de una forma sorprendente. Ciertamente no sé si yo podría recordar perfectamente todo lo que oí ayer, pero de lo que yo he oído hace mucho tiempo me sorprendería mucho se me hubiese escapado alguna cosa. Experimentaba entonces tal placer, tan alegría infantil en escucharlo, y el anciano me enseñaba tan a gusto, mientras yo no cesaba de preguntarle, que esta historia ha permanecido en mí como si se hubiera pintado al encausto en trazos imborrables. Por eso, ya esta misma mañana se la he contado a fin de reparar y preparar nuestra conversación. Y ahora, a eso tendían en realidad mis palabras. Estoy dispuesto, Sócrates, a volverla a contar, no solamente en una manera sumaria, sino como yo mismo la vi, punto por punto. Los ciudadanos y la ciudad que ayer no representasteis como una ficción, la vamos a llevar ahora al orden de la realidad. Supondremos que se trata de esta ciudad. Los ciudadanos que imaginasteis diremos que son estos los verdaderos nuestros antepasados, aquellos de quienes había oído hablar el sacerdote. Habrá un completo acuerdo, y no erraremos lo más mínimo si afirmamos que son exactamente los que existieron en aquel tiempo. Tomando la tarea de común, nos esforzaremos todos por satisfacer cumplidamente, en la medida de nuestras fuerzas, la carga que nos habéis impuesto. Veamos pues, Sócrates, si este tema es de vuestro agrado y si es necesario buscar algún otro tema en su lugar. Sócrates: ¿y qué otro tema podríamos tomar en su lugar, Cristias? Que se aviniera más, por su afinidad con él, al sacrificio que se ofrece a la diosa de este día. Sobre todo, que no se trata de una leyenda construida por capricho, sino de una historia verdadera. Eso es lo más considerable. Pues ¿cómo y dónde encontraríamos nosotros otros temas si abandonamos esos? Eso es imposible. Por suerte os toca a vosotros hablar, y yo, en compensación de mis discursos de ayer, descansaré y escucharé a mi vez. Critias: considerad pues, Sócrates, la disposición que establecimos para el convite que vamos a ofreceros. Nos ha parecido en efecto que Timeo, el mejor astrónomo entre nosotros y el que ha puesto más empeño y trabajo en penetrar la naturaleza del universo, debía hablar el primero y participar, partiendo del conocimiento y nacimiento del mundo, acabar en la naturaleza del hombre, y luego de él yo, como si hubiera recibido de él los hombres que hubieran nacido de sus palabras, y de vos, algunos de entre ellos especialmente educados, por vuestros cuidados debería, de acuerdo con la ley y el pensamiento de Solón, hacerlos comparecer ante nosotros constituidos en jueces, como si ellos fueran ciudadanos de esta ciudad, y suponer que son esos atenienses de otros tiempos, esos abuelos invisibles que nos reveló la tradición de los escritos sagrados. Por lo demás, empero, voy a razonar como si se tratara de ciudadanos y atenienses reales y actuales. Sócrates, por lo que veo, la manera en que me devolvéis el convite espiritual que os vi va a ser perfecta y brillante. A vos, pues, Timeo, os toca hablaros enseguida, según parece, no sin antes, empero, haber invocado a los dioses, tal como lo quiere la costumbre. Timeo: sí, ciertamente, Sócrates. Todos los hombres, por poca parte que tengan en la sabiduría y sensatez, cuando están a punto de comprender algún asunto, sea pequeño o sea grande, invocan siempre de alguna manera a la divinidad. En cuanto a vosotros, ¿qué vamos a discurrir y pensar sobre el cosmos? ¿Qué vamos a decir de qué manera nació, o si no nació de ninguna manera, con mucha más razón nos es necesario? De no ser que por el momento perdamos el espíritu, pedir la ayuda de los dioses y las diosas, y rogarles que nuestras intenciones en todo lo que a ellos se refiere sean siempre conformes ante todo a su pensamiento, y en lo que a nosotros se refiere, que estén lógicamente ordenadas. Respecto de los dioses, sea esta vuestra invocación. Y es por esto que a nosotros respecta, invoquémosles también, a fin de que vosotros captéis rápidamente y yo exponga lo más claramente posible lo que pienso sobre nuestro tema. Ahora bien, Según yo veo las cosas, se puede en primer lugar establecer las siguientes divisiones. ¿Cuál es el ser eterno que no nace jamás y cuál es aquel que nace siempre y no existe nunca? El primero es aprendido por la inteligencia y el raciocinio, pues es constantemente idéntico a sí mismo. El segundo es objeto de la opinión, unida a la sensación irracional, ya que nace y muere, pero no existe jamás realmente. Por lo demás, todo lo que nace, nace necesariamente por la acción de una causa, pues es imposible que, sea lo que sea, pueda nacer sin causa. Así pues, todas las veces que el demiurgo, con sus ojos sin cesar puestos en lo que es idéntico a él de sí, se sirve de un modelo de tal clase, todas las veces que él se encuentra por realizar en su obra la forma y las propiedades de aquellos, todo lo que de esta manera produce necesariamente bello y bueno. Por el contrario, si sus ojos se fijaran en lo que es nacido, si utilizara un modelo sujeto al nacimiento, lo que él realizara no sería bello y bueno. Sea pues el cielo entero el cosmos, y si este ser puede recibir otro nombre más adecuado, démosle este y planteémonos respecto de él la cuestión que decimos es necesario plantearse al comenzar con cualquier cosa. ¿Ha existido siempre? ¿No ha tenido ningún comienzo? ¿O bien ha nacido, ha comenzado a partir de su término inicial? Ha nacido puesto que es visible y tangible, y porque tiene cuerpo. En efecto, todas las cosas de este tipo son sensibles, y todo lo que es sensible y se aprende por medio de la opinión y la sensación está evidentemente sujeto al devenir y al nacimiento. Ahora bien, según hemos dicho, es necesario que todo lo que ha nacido haya nacido por acción de una causa determinada. Sin embargo, descubrir al autor y al padre de este cosmos es una gran hazaña, y una vez se lo ha descubierto, es imposible divulgarlo de modo que llegue a todo el mundo. Pero es necesario aún, tratando del cosmos, preguntarse según cuál de los dos modelos lo ha hecho el que lo ha realizado. Si lo ha hecho de acuerdo con el modelo que es idéntico, así y uniforme, o si lo ha hecho según el modelo generado o nacido. Ahora bien, si el cosmos es bello y el demiurgo es bueno, es evidente que pone sus miradas en el modelo eterno. En caso contrario, cosa que no nos cabe suponer, habría mirado al modelo nacido. Es absolutamente evidente para todos que ha tenido en cuenta el modelo eterno, pues el cosmos es lo más bello de todo lo que ha sido producido, y el demiurgo es la más perfecta y mejor de las causas. Y en consecuencia, el cosmos hecho de estas condiciones ha sido producido de acuerdo con lo que es objeto de intelección y reflexión y es idéntico a sí mismo. Ahora bien, si esto es así, resulta también absolutamente necesario que este mundo sea la imagen de otro mundo. Platón vive constantemente preocupado por buscar el modelo sobre el que se han hecho las cosas. Lo más importante de todas las materias es comenzar con sus comienzos naturales. En consecuencia, admitiremos lo siguiente por lo que respecta a la cuestión de la distinción entre la imagen y su modelo. Al tener los razonamientos un parentesco con los mismos objetos que explican los razonamientos que por otra parte se refieren a lo que permanece, a lo que es fijo y traslúcido para el entendimiento, deben ser fijos e inderrocables, y en la medida en que es posible en los razonamientos del ser, deben ser irrefutables e irrebatibles. Y no ha de dejar de cumplirse ni una sola de estas condiciones. En cuanto a los razonamientos que se refieren a lo que es copia del ser que hemos dicho, y que por tanto no es sino una imagen del ser, serán inverosímiles proporcionalmente a la verdad de los primeros, porque hay la misma relación entre el ser y el devenir, y la verdad y la creencia u opinión. ¿Sí? Pues, oh Sócrates, En multitud de cosas, en multitud de cuestiones relativas a los dioses y al nacimiento del cosmos, en manera alguna hemos a hacernos capaces de aportar razonamientos totalmente coherentes, y llevados a su más extrema exactitud, no os sorprenda esto. Pero si aportamos razonamientos que no ceden a ningún otro en verosimilitud, hay que felicitarnos por ello, recordando que yo, el que habla, y vosotros que juzgáis, no somos más que hombres, de manera que en estas materias nos basta aceptar una narración verosímil y no debemos buscar más. Sócrates: perfecto, Timeo. Y esto hay que entenderlo del todo como vos disponéis. Nosotros hemos acogido con admiración vuestro preámbulo. Acabo de darnos ahora, de un trazo, el texto de la ley. Nos las has dado ahora. Timeo: digamos pues, ¿por qué causa el que ha formado el devenir y el cosmos los ha formado? ¿Ese hacedor era bueno? Y en cuanto bueno, no hace en él ninguna clase de envidia respecto a nadie. Ajenos a la envidia, ha querido que todas las cosas naciesen lo más semejantes a él posible. Hay plena razón para admitir esta opinión en boca de los sabios, a saber, que ese dicho es el principio esencial del devenir y del cosmos. El Dios ha querido que todas las cosas fuesen buenas. Ha dejado aparte, en la medida en que ello estaba en su mano, toda imperfección, y así ha tomado toda esa masa visible, desprovista de todo reposo y quietud, sometida a un proceso de cambio sin medida y sin orden, y la ha llevado del desorden al orden, ya que estimaba que el orden vale infinitamente más que el desorden, y al que es óptimo no le estaba permitido, ni le está permitido, hacer sino lo que es más bello. Habiendo, pues, reflexionado, advirtió que partiendo de cosas por su naturaleza visible jamás podría surgir un todo carente de inteligencia que fuera más bello que un todo inteligente, y por otra parte, que el entendimiento no puede producirse en ninguna cosa ni se le repara del alma, no se le separa del alma. De acuerdo con estas reflexiones, luego de haber puesto el entendimiento en el alma y el cuerpo, y el alma en el cuerpo, modeló él al cosmos, a fin de hacer de ello una obra que fuera, por su naturaleza, la más bella y la mejor. Así pues, al final del razonamiento verosímil, hay que decir que el mundo es realmente un ser vivo, provisto de un alma y de un entendimiento, y que ha sido hecho así por la providencia de Dios. Una vez bien determinado esto, nos es preciso decir aún lo que inmediatamente sigue a esto. A semejanza de que, entre los seres vivos, ha ordenado el mundo el ordenador. No vayamos a creer que lo hizo a semejanza de ninguno de los objetos que son producidos para ser naturalmente parte de sus todo. Pues es un caso así. Al parecer, a un ser incompleto, el mundo no podría ser bello. Antes, sentemos en principio que debe semejarse por encima de todo aquello de que son partes todos los demás vivientes, bien sea considerados por separado, bien sean tomados en su conjunto. Un modelo así, en efecto, abarca y contiene en sí mismo todos los vivientes inteligibles, de la misma manera que este mundo nos contiene, y, aun con nosotros, contiene todos los animales visibles que existen. Así pues, el Dios, habiendo decidido formar el mundo lo más posible a semejanza del más bello de los seres inteligibles y de un ser en todo perfecto, ha hecho de él un viviente único, visible, conteniendo en su interior a todos los vivientes que por naturaleza de la misma clase que él. Ahora bien, ¿tendríamos motivo para afirmar sin más que existe un cielo único, o bien sería más exacto decir que hay una pluralidad de cielos, o hasta incluso un número infinito de ellos? No, tan solo hay uno, ya que ha tenido que ser construido a imitación del modelo, pues ese modelo que encierra en sí cuantos vivientes inteligibles existen no puede nunca ocupar un segundo lugar, venir luego de otro. Pues entonces haría falta aún otro viviente que envolviera a esos dos y del que a su vez esos dos serían partes. En tal caso, sería como más exacto decir que nuestro mundo es la copia de aquel que los contenía ambos, no de ninguno de los dos primeros. En orden, pues, a que este mundo fuera semejante por su unidad al viviente absoluto, el que hizo el mundo no hizo dos mundos, ni un número infinito de ellos, sino que este cielo es único, solo dentro de su especie. Ha sido hecho así y seguirá siendo. En la terminología griega de aquel tiempo, sólido equivale siempre a volumen, o figura de tres dimensiones espaciales. La raíz estéreo ha pasado a nuestro lenguaje con el mismo sentido. Por ejemplo, el modernísimo musical estereofonía y el geométrico estereometría. Evidentemente es menester que lo que se produce sea corporal y que en consecuencia sea visible y tangible. Y ningún ser visible podría nacer tal si estuviera privado de fuego. Ningún ser tangible podía nacer tal sin algún sólido. Y no existe sólido sin tierra. De aquí que Dios, al comenzar la construcción del cuerpo del mundo, comenzara para formarlo por tomar fuego y tierra. Sin embargo, no es posible que dos términos formen solo una composición bella sin contar con un tercero, pues es necesario que en medio de ellos haya algún lazo que los relacione o vincule a los dos. Ahora bien, en todos los vínculos, el más bello es el que se da a sí mismo y a los términos que une, la unidad más completa. Y esta es la progresión que lo realiza naturalmente de la manera más bella. Pues, cuando de tres números, sean lineales, sean planos cualquiera, el del medio es de tal clase que tiene respecto del último la misma relación que tiene el primero respecto de él. E inversamente, cuando es de tal tipo que tiene respecto del primero la misma relación que el último tiene para con él, siendo entonces a la vez primero y último el mismo término medio, y siendo a su vez el primero y el último términos medios los dos, llega a ocurrir aquí que todos los términos tienen necesariamente la misma función, que todos desempeñan unos respecto de los otros el mismo papel, y en tal caso forman todos una unidad perfecta. Sí, pues, el cuerpo del mundo hubiera debido ser un plano desprovisto de todo espesor o tercera dimensión, un único término medio hubiera sido suficiente para darse la unidad y darle los términos concomitantes. Pero, de hecho, convenía que este cuerpo fuera sólido, y para armonizar los sólidos, no ha bastado jamás un solo medio, antes siempre son necesarios dos. Por eso, el Dios colocó el aire y el agua en medio, entre el fuego y la tierra, y ha dispuesto estos elementos unos por relación a los otros, en la medida en que era posible dentro de una misma relación, de tal manera que lo que el fuego es al aire, lo fuera el aire del agua, y que lo que el aire es al agua, lo fuera el agua a la tierra. De esta manera ha unido y modelado un cielo visible y tangible a la vez. Por este procedimiento y con la ayuda de estos cuerpos que hemos definido de manera dicha en número de cuatro, ha sido producido el cuerpo del mundo armonizado por una proporción. A partir de estas condiciones posee la amistad, de manera que volviendo sobre sí mismo en un todo único e idéntico, ha podido nacer indisoluble gracias a cualquier otra potencia que no sea la que lo ha unido. La organización del mundo ha absorbido la totalidad de cada uno de estos cuatro cuerpos. Su constructor lo ha puesto en efecto en forma en todo el fuego, en todo el aire, en todo el agua y en toda la tierra, y no ha dejado fuera del mundo ninguna parte de ningún elemento como tampoco ninguna cualidad. Y lo ha combinado así, primero para que el todo fuese, en lo posible, un viviente perfecto formado de partes perfectas, en segundo lugar, para que fuera único, sin que fuera de él quedara nada de lo que pudiera nacer otro viviente de la misma clase, y finalmente, para que se viera libre de vejez y enfermedades. Pues él sabía bien que en un cuerpo compuesto, las sustancias calientes y frías, y de una manera general todas aquellas que poseen propiedades energizantes, cuando rodean a este compuesto desde afuera y se aplican a él sin un propósito determinado, lo disuelven. Hacen entrar en él las enfermedades y la vejez, y de esta manera lo hacen perecer. He aquí por qué causas y según qué cálculo ha modelado el Dios ese todo único, con ayuda de absolutamente todos los todos, y lo ha hecho perfecto e inaccesible a la vejez y a las enfermedades. En cuanto a una figura, le ha dado lo mejor que le conviene y la que tiene afinidad con él. En efecto, el viviente que debe envolver en sí mismo a todos los vivientes, la figura que le conviene, es la figura que contiene en sí todas las figuras posibles. Esta es la razón de que Dios haya formado el mundo en forma esférica y circular, siendo las distancias de todas partes iguales, desde el centro hasta los extremos. Esa es la más perfecta de todas las figuras y la más completamente semejante a sí misma. Pues Dios pensó que lo semejante es mil veces más bello que lo desemejante. En cuanto a la totalidad de la superficie exterior, la ha pulido y redondeado exactamente, y eso por varias razones. En primer lugar, en efecto, el mundo no tenía ninguna necesidad de ojos, ya que no quedaba nada visible fuera de él, ni de orejas, ya que tampoco quedaba nada audible. No lo rodeaba ninguna atmósfera que hubiera exigido una respiración. Tampoco tenía necesidad de ningún órgano, bien fuera para absorber el alimento, bien para expeler lo que anteriormente hubiera asimilado. Pues nada podía salir de él por ninguna parte y nada tampoco podría entrar en él, ya que fuera de él no había nada. En efecto, es el mundo mismo el que se da su propio alimento por su propia destrucción. Todas sus pasiones y todas sus operaciones se producen en él por sí mismo, de acuerdo con la intención de su autor. Pues el que lo construyó pensó que sería mejor si se bastaba a sí mismo que no si tenía necesidad de alguna otra cosa. No tenían para él ninguna utilidad las manos, hechas para coger o apartar algo, y el artista pensó que no había necesidad de dotarle de esos miembros superfluos, ni le eran tampoco útiles los pies, ni en general ningún órgano adaptado a la marcha. Le dio en efecto el movimiento corporal que le convenía, aquel de los siete movimientos. Se trata aquí de la clasificación de los movimientos en siete categorías: movimiento circular, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de delante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de arriba abajo y de abajo arriba. En leyes 10 se encuentra otra clasificación en 10 especies. Esos siete movimientos, que está principalmente relacionado con el entendimiento y la reflexión. Por esta razón, imprimiendo sobre él una revolución uniforme en el mismo lugar, hizo que se moviera con una rotación circular, y lo privó de los otros seis movimientos y le impidió anduviera errante por ellos, y puesto que, para esta revolución, el mundo no tenía ninguna necesidad de pies, lo hizo nacer sin piernas y sin pies. Este fue, pues, en su conjunto el cálculo que hizo el Dios, que es siempre mirando al Dios que debía nacer un día. En virtud de ese cálculo hizo de él un cuerpo bello, totalmente homogéneo, igual en todas sus partes desde su centro, un cuerpo completo, perfecto, compuesto de cuerpos imperfectos. Todo lo que el alma respecta, habiéndola colocado en el centro del cuerpo del mundo, hizo se extendiera a través de todo el lugar, de todo el cuerpo, y que llegara incluso más allá del cuerpo, y con ella envolvió el cuerpo, formó así un cielo circular, cielo único, solitario, capaz de permanecer en sí mismo por su propia virtud, sin necesidad ninguna otra cosa, sino conociéndose y amándose a sí mismo suficientemente. Y por todos estos medios lo engendró Dios feliz. Ahora bien, esta alma de la que ahora nos ponemos a hablar luego de haber hablado del cuerpo, el Dios no la ha formado en su mecanismo en fecha más reciente que el cuerpo, pues al hacerla no hubiera tolerado que el término más antiguo tuviera sometido al más joven. Sin duda, esa alma que hablamos aquí un poco al azar nosotros que participamos del alto grado del azar. Pero el Dios, en cambio, ha formado el alma antes que el cuerpo. La ha hecho más antigua que el cuerpo por la edad y la virtud para que ella mandara como señora y cuerpo obedeciera. Veamos de qué elemento y de qué forma lo hizo. De la sustancia invisible que se conduce siempre de esta manera invariable y de la sustancia visible que se halla en los cuerpos, compuso entre las dos, mezclándolas, una tercera clase de sustancia intermedia que comprendía la naturaleza de lo mismo y la de lo otro. Y así la formó él, entre el elemento invisible de esas dos realidades y la sustancia divisible de los cuerpos. Luego tomó él esas tres sustancias y las combinó las tres en una forma única, armonizando por la fuerza con lo mismo la sustancia de lo otro que se resistía a ser mezclada. Mezcló las dos primeras con la tercera y las hizo tres en una sola. Luego dividió ese todo en tantas partes como convenía, estando hecha cada una de ellas de la mezcla del mismo, de otro y de esta tercera sustancia dicha. Comenzó la división de la manera siguiente. En primer lugar, separó de la mezcla total una parte. Inmediatamente tomó una segunda parte doble de aquella. Luego una tercera parte igual a su vez y media la segunda. Y a tres veces la primera. Una cuarta porción que fuera doble de la segunda. Una quinta porción que fuera el triple de la tercera. Una sexta porción igual a 8 veces la primera. Y una séptima porción igual a 27 veces la primera. Luego, de esto, rellenó los intervalos dobles y triples, separando aún porciones de la mezcla primitiva y disponiéndolas entre aquellas partes, de manera que cada intervalo hubiera dos términos medios. El primero excedía de ellos, o era excedido por ellos, en una misma fracción en cada uno de ellos. El segundo excedía de los extremos, en una cantidad igual a aquella en que él mismo era excedido. Con estas relaciones nacieron en los intervalos que acabamos de señalar nuevos intervalos de 1 1/2, de 1 1/3 y de 1 1/8. Con ayuda del intervalo de 1 1/8, el Dios rellenó todos los intervalos de 1 1/3, dejando subsistir de cada uno de ellos una fracción tal que el intervalo restante viniera definido por la relación entre el número 256 el número 243, y así pudo emplear toda entera la mezcla de la que había hecho estas divisiones. Ahora bien, toda esta composición del Dios que él acortó en dos en un sentido longitudinal, y habiendo cruzado una sobre la otra las dos mitades, haciendo coincidir sus puntos medios como una X, la curvó para unirlas en círculo, uniendo entre sí los extremos de cada una en el punto opuesto de su intersección. Los rodeó del movimiento uniforme que gira en el mismo lugar y de los dos círculos hizo uno inferior, uno interior y el otro exterior. Destinó el movimiento del círculo exterior a ser el movimiento de la sustancia de lo mismo y el del círculo interior a ser el de la sustancia de lo otro. El movimiento de lo mismo lo orientó siguiendo el lado de un paralelogramo, de la izquierda hacia la derecha, y el de lo otro siguiendo la diagonal de la derecha a la izquierda. Y concedió la preeminencia de la revolución de lo mismo y de lo semejante, pues sólo toleró esta sin división. Por el contrario, habiendo dividido 6 veces la revolución interior, hizo 7 círculos desiguales, según los intervalos dobles y según los intervalos triples, de manera que hubo 3 de cada clase. Mandó a esos círculos que caminaran en sentido contrario los unos de los otros, y quiso que 3 de entre ellos se moviesen en una velocidad igual, y los otros 4 con velocidades distintas, a la vez entre sí, y de las de los 3 primeros, pero siempre según relaciones regulares. Una vez había sido llevada a cabo la construcción de todo el alma a gusto de su autor, extendió éste enseguida en el interior de ella todo lo que es corporal, y haciendo coincidir el punto medio del cuerpo y el punto medio del alma, los armonizó. Así el alma, difundida en todas las direcciones, desde el punto medio hasta los extremos del cielo, rodeándolo en círculo por parte que fuera, y girando circularmente en ella misma sobre sí misma, comenzó en un comienzo divino su vida inextinguible y razonable para toda la duración de los tiempos. De esta manera nacieron, por una parte, el cuerpo visible del cielo, y por la otra, invisible, pero partícipe del cálculo y la armonía, el alma la más bella de las realidades producidas por el mejor de los seres inteligibles que existen eternamente. El alma, pues, fue formada de la naturaleza de los mismos, de lo mismo, de la naturaleza de lo otro y de la tercera sustancia, y compuesta de la mezcla de estas 3 realidades, partida y unificada matemáticamente, se mueve por sí misma en círculo, dando vueltas sobre sí misma, y según que ella entre en contacto con un objeto que posea una sustancia divisible o con un objeto cuya sustancia sea indivisible, ella dice, moviéndose a través de todo su propio ser, a qué sustancia es idéntico el objeto y de qué sustancia se diferencia, pero sobre todo pone de manifiesto respecto de qué, cuándo y cómo las cosas se devienen, llegan a ser y a padecer las unas por relación de las otras o en relación con las cosas que siempre son inmutables. Ahora bien, cuando un razonamiento verdadero e inmutable relativo a la naturaleza de lo mismo o a la de lo otro es arrastrado sin ruido ni eco al interior de lo que se mueve a sí mismo, este razonamiento puede formularse en relación con las cosas sensibles. Entonces, el círculo de lo otro camina en línea recta y transmite al alma entera noticias sobre lo sensible, y puede así formarse de ellas opiniones que sean sólidas y verdaderas. Por el contrario, cuando este razonamiento se forma respecto de lo que es objeto de cálculo, al estar animado, el círculo de lo mismo, de una rotación favorable, y revelarse ese objeto, se produce necesariamente la interrelación, la intelección y la ciencia. Y en cuanto a que es aquello en que nacen estas 2 clases de conocimiento, quienquiera afirmara que es otra cosa distinta del alma, podría decirlo todo menos la verdad. Cuando el padre que había engendrado a el mundo comprendió que se movía y vivía hecho imagen nacida de los dioses eternos, se alegró con ello y en su alegría pensó en los medios de hacerlo más semejante aún a su modelo. Y de la misma manera que ese modelo es un viviente eterno, se esforzó en la medida de poder por hacer igualmente eterno ese mismo todo. Ahora bien, lo que en realidad era eterno, como hemos visto, era la sustancia del viviente modelo, y era imposible adaptar enteramente esa eternidad a un mundo generado. Por esta razón, su autor se propuso de hacer una especie de imitación móvil de la eternidad, y mientras organizaba el cielo, hizo a semejanza de la eternidad inmóvil y una, esta imagen eterna que progresa según las leyes de los números, esto que nosotros llamamos el tiempo. En efecto, los días y las noches, los meses y las estaciones no existían de manera alguna antes del nacimiento del cielo, sino que su nacimiento se ordenó al tiempo mismo en que se construía el cielo. Todo esto son, en efecto, divisiones del tiempo. El pasado y el futuro son especies producidas del tiempo, y cuando las aplicamos sin sentido a la sustancia eterna, es porque ignoramos la naturaleza de todo ello. Nosotros decimos que esta sustancia que existía, que existe y que existirá, ahora bien, en realidad, la expresión existe no se aplica más que a la sustancia eterna. Por el contrario, las palabras existía, existirá, son términos que hay que reservar a lo que nace y avanza en el tiempo. Pues eso no son sino cambios. Pero lo que siempre es inmutable y nunca experimenta el cambio, esto no se hace ni más viejo ni más joven con el tiempo, y nunca fue engendrado ni actualmente deviene ni será en lo futuro. Antes todo lo contrario, una realidad de esta clase no connota ninguno de los accidentes que el devenir implica en los términos que se mueven al nivel de lo sensible, sino que estos accidentes son variedades del tiempo, el cual imita la eternidad y se desarrolla el círculo siguiendo el número. Fuera de esto, todas las fórmulas de este tipo. Lo que deviene ha devenido. Lo que deviene está en trance de devenir. O también el futuro es futuro y también el no ser es el no ser. Todas estas expresiones, digo, no son jamás exactas. Pero no ha llegado aún la ocasión oportuna de discutir todas estas cuestiones con una precisión definitiva. Platón nos presenta en sus páginas una teoría del tiempo en un aire muy moderno, aun cuando se remonte quizás a los pitagóricos. El tiempo está vinculado al cambio y no existe, por tanto, para los seres reales eternos. Todo lo que dura tiene un tiempo propio, que parece corresponder al ritmo de sus mutuaciones o mutaciones y cambios. También cada estrella tiene un tiempo especial, pero los diversos tiempos de los planetas vienen medidos por los tiempos unidad que nos da el movimiento del Sol y la Luna. Además de esto, existe un tiempo común, el gran año, al tiempo del cual todo lo aparente del cielo vuelve a una situación inicial. Este tiempo domina todo lo demás, de la misma manera que el movimiento de la esfera de las estrellas fijas domina todos los movimientos siderales. Hagamos un receso para tomarnos un refrigerio. Mis estimados amigos, Sócrates, Timeo, Hermócrates y Critias, y con nuestro narrador Ibalri, la voz.